Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación con ustedes. Bueno, este mes tan importante, con tantas importantes, el Día de la Persona Sorda, el Día de la Lengua de Señas, el Día de la Lengua de Señas. Y bueno, poder compartir con ustedes qué experiencias son las que a nosotros nos llevan a poder incorporar en nuestra vida la lengua de señas. Casi todos sabemos de que, bueno, hoy por hoy vamos en pos de la inclusión. Y esta inclusión va muy unido a la integración, ¿verdad? Estamos todos en el mismo mundo. Me gusta decir no hablar del mundo de las personas sordas ni el mundo de los oyentes, sino que todos estamos en el mismo mundo. Estamos integrados, ya podemos decir, compartimos muchísimas actividades, tanto a nivel educativo como social, pero la inclusión no siempre está. Y particularmente dentro de la comunidad sorda, uno de los impedimentos más grandes es la comunicación. Es por eso que la lengua de señas tiene el valor importantísimo de poder adquirir para que la comunicación se pueda llevar a cabo. Es por eso que muchos de los espacios, en realidad, dejan de ser espacios discapacitados, inaccesibles, por el solo hecho de poder adquirir la lengua de señas. Es decir, que estos entornos se vuelven más inclusivos cuando más personas logran adquirir la lengua de señas, en este caso como su lengua, ya que la lengua de señas es considerada una lengua más, como cualquier otra. Entonces, requiere todo el proceso de aprendizaje, de adquisición de cualquier lengua. Es por eso que esta segunda lengua que pueden adquirir los oyentes va a permitir a que estos espacios sean realmente más inclusivos.
Eric, vos decías que el principal problema es la comunicación entre unos y otros. ¿En qué lugares de toda nuestra sociedad debería haber un intérprete de lengua de señas? Decilos los más, no sé, en todos, a ver en qué lugares.
Está buenísima tu pregunta, Florencia. Creo que también está muy bueno pensar que en todos los espacios tiene que haber una persona que se comunique, pero no necesariamente tiene que ser intérprete de lengua de señas. Tal vez cuando pensamos en intérprete de lengua de señas, pensamos en una persona formada, una persona con todas las habilidades y experiencias, incluso se nos puede venir a la mente los medios de transmisión televisivos, por ejemplo, en lo que ve al intérprete en plena acción. Pero más allá de esos, son los cotidianos los que más se necesitan. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un trámite, cuando va a una consulta médica, cuando va a su terapia. Pero es muy interesante pensar que no necesitamos ser intérpretes, necesitamos hablantes de lengua de señas, que es otro rol. Es decir, que una persona con profesión particular, formada en determinada carrera, adquiera la lengua de señas como una segunda lengua, pero no necesariamente con las habilidades de la comunicación. Es decir, no hace falta hacer una carrera nueva en la lengua de señas, sino adquirir las herramientas comunicativas y las para poder comunicarse, por ejemplo, cuidando un montón, apostar a la individualidad, a que la persona sea a cuidar su privacidad, por ejemplo, en un entorno médico, es decir, no necesitar de un intérprete para ir a atenderme con mi médico, por ejemplo, o en un terapeuta, más aún todavía. Entonces son espacios en los que precisamente se necesitan hablantes de lengua de señas,
Claro.
más que intérpretes.
Eric, ¿es muy complicado aprender a hablar la lengua de señas?
En realidad debemos verlo como aprender cualquier otra lengua, ¿no? Tal vez podríamos cambiar la pregunta y pensar, ¿es difícil aprender alemán? ¿Es difícil aprender inglés? Bueno, obviamente hay una particularidad que nos ayuda un montón y esto nos tiene que dar un poco de ánimo, ¿no? Para poder aprender lengua de señas, que es el hecho de que la lengua de señas surge de la comunidad sorda, es decir, de nuestra comunidad de Argentina. Y esta comunidad está influenciada por las costumbres y la cultura de nuestro país que compartimos todos. Y además está influenciada también por principalmente español. Entonces, si bien son dos lenguas distintas, totalmente distintas, hablamos de que ambas tienen estructuras gramaticales propias, sí es importante entender que, bueno, va a ser bastante sencillo poder llevar a cabo un proceso de aprendizaje sabiendo que estamos aprendiendo la lengua de las personas que viven en nuestro país, que puede ser nuestra mamá, puede ser un hermano nuestro, un amigo, un compañero de trabajo. A veces vemos que muchas personas se ponen metas para estudiar lenguas extranjeras, pero en su entorno no tienen la posibilidad de con el que está al lado. Y es muy sorprendente esto, porque hoy por hoy se está la lengua de señas sea reconocida en todo el territorio argentino como la lengua materna de la comunidad sorda.
Eric, cuando una persona sorda va a hacer, por ejemplo, una consulta médica, va al súper, va a hacer un trámite y no tiene cómo expresarse, ¿se puede usar la escritura, por ejemplo, para comunicarse? ¿Cómo se salva esa distancia en estos casos?
Bien, nosotros en estas situaciones primero tenemos que entender que dentro de la comunidad sorda hay una gran diversidad auditiva. Es decir, que podemos encontrar personas sordas, personas hipoacúsicas. El término sordo es un término propio de la comunidad, ¿no? Es un término aceptado que no ofende y que identifica. Pero cuando hablamos de hipoacusias, nos referimos a las pérdidas auditivas. Pueden ser de un oído, de los dos oídos, leves, moderadas, profundas, ya es una gran diversidad. Pero también nos va a interesar cuándo fue el momento de la sordera. Es decir, si la persona nació sorda o si adquirió la sordera, ya sea por un accidente, ya sea por medicamento, incluso una enfermedad, por X razón. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Este momento de la sordera va a influir en la lectocomprensión, es decir, que la persona de la sordera puede llegar a tener bastante comprometida esa lectoescritura, es decir, que a nosotros nos va a interesar que cuando nos comuniquemos con la persona podamos indagar, si no la conocemos, indagar un poco, preguntarle si puede escribir, si puede leer. Incluso si nos puede leer los labios. Y a raíz de estas preguntas que vamos a ir indagando, buscar cuál es la mejor estrategia para comunicarnos. Desde ya hay una estrategia que es muy útil, ¿no? Primero, mirar a la persona de frente, ¿sí? Nunca darle espalda. Tratar de posicionarnos a la altura de sus ojos. Es decir, que si yo estoy parado y la persona está sentada, buscar la altura de sus ojos para que sea más fácil la vista. Tratar de no llevarme nada a la boca, porque tal vez la persona pueda una lectura labial. Tratar de hablar con naturalidad, ni muy pausado, ni demasiado rápido. Y si usamos la escritura sea lo más concisa posible. Ser puntuales en lo que queremos decir. Porque entendemos que si la persona es sorda, posiblemente tenga más dificultad para comprender el español escrito. Entonces debemos tratar de ser como muy concretos en lo que queremos transmitir. Las preguntas van a ayudar un montón para poder de alguna manera buscar comunicativa. También es cierto que hoy tenemos los celulares, ¿no? Antes, ¿quién va a salir con un papel y un lápiz? Pero con el celular nos ayudamos un montón. También es cierto que aprender básicamente letras en lengua de señas, es decir, el alfabeto dactilológico o alfabeto manual, ayuda un montón en estas situaciones. porque podemos deletrear palabras claves y puntuales que la persona necesita saber. De hecho, también podemos identificar si la persona es sorda, no solamente si mueve las manos o si tiene alguna dificultad en el lenguaje, sino también si tiene un audífono, si tiene un implante. Es decir, podemos estar muy atentos a estos detalles e incluso pedir si la persona vino acompañada de un familiar, si tal vez podemos programar otro encuentro donde podamos buscar algún hablante de lengua de señas o algún intérprete que pueda asistir.
Eric, ¿dónde se puede encontrar la información necesaria? Y te lo planteo así porque, bueno, Radio María llega a todas las provincias del país, entonces podemos decir en Córdoba, bueno, se puede ir a tal lado para formarse en esto, para estudiar lengua de señas, o en Internet hay alguna referencia puntual donde se diga dónde se puede acudir en en las distintas provincias.
Bien, está buena esta pregunta porque primero, cuando busquemos información de lengua de señas o instituciones, supongamos que estamos buscando información por nosotros autodidactas y queremos aprender ya lengua de señas y buscamos en internet. Bueno, primero entender que la lengua de señas es diferente en cada país. Incluso puede haber un país en la que compartan dos comunidades sordas. Miren España, por ejemplo, donde tenemos la lengua de señas catalana y la lengua de señas española. Es decir, que van a ser
Claro.
distintas. Entonces, el primer tip va a ser, primero, encontrar que sea de nuestra lengua, ¿sí? El segundo punto importante es que esté actualizado. Es decir, que veamos que no sea una página demasiado antigua, es decir, que varíe no más de 10 años. Pero sobre todo, y lo más importante, es que esté vinculada con la comunidad sorda. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por ejemplo, si esa página está avalada o asesorada por equipos sordos, por asociaciones de sordos, por escuelas de sordos, y esto les va a dar una buena garantía, ¿no? De que las señas que están aprendiendo realmente se están usando dentro de la comunidad. Hay muchas personas que, bueno, suben enteros. Información que no está actualizada. Entonces, para poder cuidar la lengua de señas, principalmente es esto, ¿no? Vincularla con alguna institución, asociación o escuela de sordos, básicamente. Aquí en Córdoba, bueno, hay varias instituciones. Nosotros desde Rompiendo Silencios nos pueden buscar por las redes, por el Facebook como Lengua de Señas Argentina o por el. Y bueno, vamos a facilitar también los medios de comunicación. Pero cualquier lugar que elijan, siempre con estos criterios, que sea de la lengua de señas argentina y que sobre todo esté vinculada con alguna institución.
Eric, ¿hay alguna edad para aprender esta lengua de señas? ¿Es más dificultoso para las personas grandes, para las personas chicas? Contame un poquito más o menos el perfil de los estudiantes ahí en Rompiendo Silencios.
Entender, bueno, primero creo que es entender cómo es la lengua de señas. Se nos viene a la mente recuerdos de cuando intentamos lengua o alguna otra lengua y se nos vienen miedos de, bueno, cómo asimilar una segunda lengua. Pero entender primero que la lengua de señas es una lengua visogestual espacial. Es decir, trabajo con el espacio. Me comunico con todo mi cuerpo, ¿sí? Desde la mirada, los hombros, las manos, pero también visual porque escucho con los ojos. Entonces, esta lengua es totalmente distinta a lo que están acostumbrados los oyentes. Es por eso que los procesos de aprendizaje van a variar dependiendo de la edad, también de cuánto tiempo dispongamos. No nos olvidemos que adquirir una segunda lengua implica mucha práctica, mucho ejercicio. Y sobre todo, dentro de los silencios tenemos un gran abanico de edades. Si bien trabajamos desde los 16 años hasta, no hay límite. Tenemos alumnos que tienen 60, 70 años y realmente llevan el proceso de aprendizaje muy bien. Han encontrado en la lengua de señas y herramientas que tal vez uno no da por sentadas, como es utilizar el cuerpo, los gestos, la mirada, trabajar con los espacios. Es una muy buena ayuda para la memoria también, ¿no? Y todo lo que
Claro.
el ejercicio implica una segunda lengua. Pero cada proceso es distinto, cada tiempo es distinto, y a veces hay habilidades que tenemos como dormidas y las reactivamos, ¿no? A algunos les cuesta más por ahí la estructura gramatical, a otros tienen muchísima facilidad para expresar el cuerpo, otros no. Algunos tienen más facilidad para la parte comprensiva, entienden lo que se expresa en lengua de señas. Bueno, es como explorar puntos, nos toca individualmente para trabajar y mejorar. Es como escudriñarnos a nosotros mismos, ¿no? En todo este proceso que tenemos.
Eric, te compartimos algunos mensajes que ya están llegando desde distintos puntos del país. Silvia nos cuenta, dice: Buenos días, Radio María. Empecé lengua de señas porque soy voluntaria del hospital y creo necesario poder comprender lo que una persona necesita y que se sienta contenido. Otro motivo es porque en mi grupo Scout entrará una adolescente hipoacúsica. Hace muchos años trabajé 5 años como maestra de taller en una escuela de sordos y siempre pensé, ¿por qué solo ellos tienen que hacer el esfuerzo para entendernos? Nosotros tenemos que hacerlo de igual modo, nos dice Silvia, y nos comparte también, dice, es importante que las personas sordas, como cualquier persona, puedan conseguir trabajo en entidades públicas. Y ayer, dice, celebramos que a Ángel, que es ayudante de nuestra profe, lo hayan incorporado en el municipio. No nos dice de dónde, pero nos cuenta esto que realmente es también parte de la inclusión necesaria. Bueno, imagino, Eric, que tendrás como estas un montón de historias lindas para contar, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Y sobre todo creo que ese es el motor de arranque. Bueno, la experiencia de Silvia es con un compañero, ¿no? Con alguien también dentro del entorno laboral, pero nos puede pasar en cualquier lugar y es lo que siempre escuchamos, ¿no? Es decir, soy docente y me tocó un alumno sordo, ¿qué hago? Estoy en una oficina pública y continuamente vienen personas sordas. ¿Qué hago? Soy chofer y sé que en tal parada siempre sube una persona sorda. Quiero comunicarme mejor. Soy kiosquero y sé que vive una familia de personas sordas. Quiero atender mejor. Entonces son muchas situaciones que surgen de las mismas barreras comunicativas, ¿no? Que son las que estimulan y son las que nos impulsan a veces a hacer cambios. Pero entendiendo esto, que, como decía Silvia, ¿no? Porque esto de esperar que sean otras personas las que se adapten, uno tiene que buscar la manera que ese entorno no sea discapacitante, que este entorno realmente. Si una persona sorda está en un entorno laboral en el que todos pueden hablar lengua de señas, realmente estamos dejando atrás esta barrera comunicativa. Incluso esta discapacidad.
Sí, Eric, una preguntita más, ya que trajo Silvia este tema, ¿cómo es el tema de la inclusión laboral con las personas sordas? Si les cuesta conseguir trabajo o en qué condiciones lo hacen. Y también, bueno, eso, contarnos un poco cómo se presentan a lo mejor para una entrevista laboral, bueno, esas cosas del mundo del trabajo.
Sí, por sí a cualquier persona le cuesta conseguir empleo con discapacidad. La realidad es que es muy difícil poder insertarse en el ámbito laboral. Sobre todo porque muchas empresas tienen este temor, ¿no? De la barrera comunicativa, principalmente. Es decir, cómo se va a incorporar en el grupo de trabajo, cómo se va a adaptar con las tareas que tienen que realizar, en fin, es como un temor.
Claro.
En un principio, si nos remontamos en el tiempo, por ejemplo, aquí en Córdoba, el Banco de Córdoba, en un tiempo tenía más de 25 personas sordas trabajando, contando dinero principalmente, ¿no? Una tarea que requería mucha concentración, ¿no? Mucho silencio. también, ¿no? Pero esto es un mito también, ¿no? Decir, bueno, el sí de la lengua oral, pero no de la lengua de señas. A ver, si tenemos personas que saben lengua de señas, hablaremos, pero no precisamente con la lengua oral. De todas maneras, cuando uno va a una entrevista, y aquí está la razón también de la barrera, ¿no? O me expreso para que mi empleador entienda sobre mi persona. Voy con un intérprete. Esta empresa, esta entidad va a tener una persona que pueda receptar mi currículum, que pueda receptar mi presentación, básicamente. Entonces, la raíz del problema va más allá, ¿no? De que estar o no estar en un entorno laboral, es cómo accedo a él y cómo son las vías para yo poder llegar. Hay herramientas nuevas que, bueno, yo sé que muchas personas nos están escuchando y son herramientas que van a ayudar un montón. Por ejemplo, intérprete en línea, ¿no? Hay muchos lugares donde brindan este servicio. Poder en tiempo real conectarme virtualmente con un intérprete, el cual pueda transmitir en lengua oral o en lengua de ese momento,
Claro.
¿sí?
Mira qué
Son
bueno.
servicios muy buenos y que pueden ayudar para, bueno, en estas entrevistas laborales, por
Qué
ejemplo.
bueno.
Mira vos, qué interesante.
Sí, ¿dónde se consigue ese servicio o dónde se busca?
Flor, hay muchos lugares. Aquí en Córdoba hay servicios de intérprete en línea. Solamente en Google podemos conseguir varios lugares, también en Buenos Aires, y también hay algunas apps que están creándose para este fin. Esto es muy importante porque ya antes de la pandemia hubo unos lugares, pero después de la pandemia esto se incrementó bastante, ¿no? El
Qué
hecho de
bueno.
la parte remota,
Claro.
¿no?
Qué
Yo
bueno.
voy. Tengo fijada mi turno también con este intérprete en línea. Accedo a este turno en tiempo y horario y el intérprete va a estar ahí virtualmente, claro. Tanto
Qué bueno. Eric,
para
qué bueno.
la lengua oral como para la lengua de señas. Es decir, no solamente que el intérprete va a transmitir en lengua de señas lo que el oyente hablando, sino que obviamente al revés. Por eso hablamos de
Exacto.
intérprete del argentino español.
Eric, hemos aprendido un montón, nos has dejado con ganas de ponernos a estudiar lengua de señas argentina en este caso, así que te agradecemos muchísimo por todo lo compartido. Eric Gallardo, intérprete e instructor de la lengua de señas argentina. Te mando un abrazo, Eric.
Gracias.
Muchas
Gracias,
gracias,
Eric.
muchas gracias a ustedes.
Que
Un
estés muy
abrazo
bien.
grande.
Bueno, sabemos que Dios habla al corazón de las personas y lo hace de distintas maneras, pero siempre encuentra la lengua ideal. Y por eso hay que estar atentos a esto, ¿no? Siempre, a la manera que Dios nos habla. Y hay alguien aquí en contacto con nosotros que ha buscado la manera de ser vehículo de esa forma de comunicarse que tiene el Señor para con las personas sordas. Estamos ya en comunicación con el padre Marcos Cabrera, que es párroco de Nuestra Señora de la Merced en la ciudad de Altagracia, aquí en Córdoba, que desde hace ya varios años celebra misa y otros sacramentos con lengua de señas en una experiencia pastoral tan necesaria como rica, ¿no? Imaginamos en historias, en vivencias de la fe, de la verdadera inclusión. Padre Marcos, te saludo, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Florencia también está
Hola,
haciendo
padre, ¿cómo andás?
Hola, Florencia, ¿cómo va?
Bueno,
Bien,
padre,
¿qué haces?
contanos un poquito cómo fue tu camino en esto y qué te ha mostrado Dios y los propios hermanos y hermanas en este camino que estás haciendo.
Bueno, esto yo ya lo he contado algunas veces, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva, así que lo volvemos a contar. Yo esto creo que siempre lo sentí como un regalo y una sorpresa, ¿no? De parte de Dios. Aunque siempre yo creo que Dios se vale de nosotros, también en función de nuestras, por ahí, capacidades, disposiciones, también gustos, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que a mí siempre me gusta entender así, la voluntad de Dios, ¿no? No reñida con nuestra voluntad, sino muchas veces acompasada y expresándose también en nuestra voluntad y en nuestros gustos, nuestros deseos y nuestras búsquedas. Digo esto porque a mí siempre me interesaron mucho las lenguas, y he aprendido algunas lenguas, y de hecho de eso también me llevó a que después me pidieran estudiar una licenciatura en Biblia, donde hay que estudiar hebreo y griego, que para uh-huh. muchos es una dificultad, y bueno, para mí era un placer. Entonces, digo esto como contexto de que siempre la lengua, el lenguaje como capacidad de expresión siempre fue algo muy presente en mi vida. Y por eso digo que me sorprendió Dios cuando me mostró este camino, pero no del todo, porque entendí que iba por este lado, ¿no?
Claro.
Yo no creo que ni seminarista era. No, hace muchísimos años. Yo entré al seminario en el 99, así que esto fue antes del 99, que allá en mi pueblo, en Villa Jardino, se celebraba una primera comunión de una niña que era sorda. Y yo estaba ahí en la misa, participando, y yo la verdad es que esa misa fue como impactante en muchos sentidos, porque yo veía al cura que hablaba, y la veía la niña con su vestidito blanco, toda muy, muy preparadita, y claro, y la niña miraba para otro lado, buscaba entretenerse con algo, y estoy hablando de una niña de 10 años, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo ahí percibía, digo, acá está pasando todo, pero hay algo que está imposibilitando eso. Porque, digo, Jesús estaba por llegar a la vida de esa niña en su primera comunión, pero por otro lado, digo, esta niña no está escuchando lo lindo que estaba hablando el cura, claro. Estaba diciendo cosas hermosas, y eso me impactó mucho, ¿no? Y cuando terminó la misa, mucha gente se acercaba, y yo veía que lo único que podían hacer era hacerle una sonrisita, inclinar la cabeza, darle una palmadita en el hombro, a lo que la niña respondía de la misma manera, así con una sonrisa. Y ahí fue en ese momento que, quitándole los ribetes, o sea, quitándole cualquier ribete místico y revelatorio, digo, fue una así una intuición en el corazón que recordé la última parte del Evangelio de Mateo, donde Jesús dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿no? Y vino esa partecita del Evangelio centrándome en el todos. Y me quedé rumiando eso, después pensándolo, rezándolo, y yo decía, claro, pero cuando Jesús dice todos, es todos. Y Jesús se toma en serio el todos. No es algunos sí, otros no. Claro. Y si hay dificultades o barreras que nos impiden llegar a algún sector, pues tendremos que disponernos para poder sortearlas, como han hecho los apóstoles, como ha hecho Pablo y demás. Y bueno, y ahí empezó este deseo de este sueño, más que surgió como sueño, de decir, algún día me encantaría a mí poder participar o poder hablar de Dios a alguien en su lengua, y en este caso en la lengua de señas. Y bueno, y ahí creo que también Dios es tan grande, ¿no? Que me puso, conocí una chica allá de Villa Jardino que era testigo de Jehová, que me visitó como testigo de Jehová, pero empezamos a charlar, nos hicimos muy amigos, resultó que ella hablaba lengua de señas y empecé a aprender un poco con ella. Bueno, después ya entré al seminario y yo seguí ahí por mi cuenta buscando. Y siempre Dios me iba presentando como alguna oportunidad para crecer en esto, hasta que, bueno, ya al final, yo creo que fue el último año de seminario, ya ahí pronto a ordenarme, que decidí empezar en Cresco Más el curso de lengua de señas, ¿no? A aprender más oficialmente. Y bueno, y ahí empezó, digamos, el o sea, esa fue mi llegada a la lengua de señas y Y bueno, la participación, obviamente, la iniciativa que la tomó Dios, estoy convencido, ¿no? Uh-huh.
Padre Marcos, qué lindo, bueno, toda tu experiencia y todo lo que te fue llevando a aprender la lengua de señas. Ahora yo te pregunto en lo concreto, en la práctica. ¿Vos das toda la misa en lengua de señas? ¿Se da una misa, no sé, una vez a la semana, una vez al mes? ¿Vas dando misas en diferentes lugares? Contame la práctica, cómo llevas a cabo todo lo que estudiaste.
Bueno, nosotros empezamos, ahora estamos medio frenados, obviamente, porque estamos viendo ahora de retomar, bueno, obviamente por las razones obvias, ¿no? De, de lugar, que los colegios venían cerrados. Nosotros celebramos en María Auxiliadora, allá en Córdoba, en los Salesianos, en la Plaza Colón.
Sí.
Que eso fue un... no fue casual, pero fue medio circunstancial, porque justo cuando empezamos a celebrar, Andrés, que es un cura salesiano, había empezado a estudiar lengua de señas. Entonces él dijo, bueno, lo hagamos acá. Y de hecho le quedaba a los sordos muy cómodo ahí, los que venían en colectivo y demás, era un punto como muy muy de muy fácil
acceso. Claro.
Así que celebramos ahí. Al principio celebrábamos una vez al mes. Después, ya el último tiempo, desde hace mucho tiempo, ya venimos dos veces, los dos viernes al mes. Que obviamente ellos querrían que fuera todas las semanas, y yo también querría que fuera sábado o domingo, pero bueno, nosotros acá en Altagracia tenemos arriba de 20
varias misas
en claro. El fin de semana.
Claro.
Y, no, imposible.
Padre, y no...
Así que bueno, y eso...
No, perdóname, te preguntaba si no difunden a través de redes sociales una celebración presidida, digamos, con lenguaje de señas.
Ellos tienen un, digamos, la comunidad sorda, por lo menos la que participa, porque obviamente que no es toda la comunidad sorda la que participa de las celebraciones, pero claro. Ellos son los que se encargan de invitarse mutuamente y digo, por ellos se conocen muchísimo, tienen mucha comunicación, así que ellos van diciendo, se van avisando entre ellos, ¿no? Y respecto del otro que me preguntabas de si yo celebraba toda la misa en lengua de señas o demás, eso es así, porque recién a quien escuchaba, Eric, que estaba hablando, ¿no?
Sí.
El intérprete. Bueno, él, no sé si lo habrá dicho antes, pero la lengua de señas tiene su propia estructura, su propia gramática, su sintaxis,
y eso
hace que uno no pueda ir hablando y haciendo las señas al mismo tiempo, porque eso sería caer en español señado, ¿no? Que es a armar una frase en español, en castellano, y a cada palabra en castellano ponerle una seña. Eso no es lengua de señas, eso es español señado, que obviamente los sordos muchas veces no entienden porque, como repito, tiene su propia estructura. Entonces eso hace que no se pueda ir hablando, o al menos yo no puedo, ir hablando y señando al mismo tiempo. Entonces la misa, la celebración es íntegramente en lengua de señas, o sea, de punta a punta todo. Las oraciones, las lecturas, la homilía, absolutamente todo en lengua de señas.
Bien, bueno, es que interesante, padre. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero te vamos a invitar algún día que vengas aquí a la radio. Con barbijo, por supuesto, como tenemos que estar todos en este tiempo, y conversamos más largo y tendido, ¿eh? Porque además,
¿cómo no?
Queremos preguntarte de tu experiencia ahí con esta sencilla pero importante testimonio de fe que te tocó presenciar como ministro del matrimonio este pasado fin de semana de Abel Pinto, ¿no? Un testimonio, digo, lo traigo aquí, padre, no por... para hacer un chisme ni nada por el estilo, pero como es, me pareció un testimonio muy válido, un testimonio de fe profundo también, y sencillo lo que fue el casamiento de este artista tan querido por mucha gente en la Argentina. Te vamos a preguntar alguna vez de eso, porque me imagino que hay allí un mensaje también del Evangelio, ¿no? Porque Dios anda por todos lados y Jesús nos convoca a trabajar en todos lados y de distintas maneras vos sos testigo de eso. Gracias, Padre.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo enorme y saludos a todos los oyentes.
Te mando un abrazo.
Chao, Padre.